absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Es hora de abrir este espacio en blanco hacia los misterios, aquí en tu radio, en Radio Nacional. Hoy hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:07. 17 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, un placer para todos nosotros estar aquí. Esta noche en la parte técnica, Rubén de Felipe y Manuel Linares, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Como digo, un placer estar juntos, llenando este espacio en blanco hasta las 4, si nos escuchas en directo, las 3 en las Islas Canarias. Queremos, como siempre, premiar vuestra participación.
Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea E Blanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Ahí tienes todos los medios para hacerlo. Redes sociales y controlan Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez en diferentes partes de España. Y como siempre, tenemos una pregunta para Twitter. Y la pregunta de hoy es: ¿si te has comunicado alguna vez con el más allá? ¿Te has comunicado alguna vez con el más allá? Si es así, cuéntanoslo y participa en esa encuesta. Y estos son los temas que os hemos preparado.
Esta noche vamos al encuentro de sensitivos, esas personas que son capaces de atravesar las puertas que nos separan del más allá. En compañía de un médium, vamos a explorar ese campo desconocido que nos espera a todos tras esta vida. Repasaremos junto a él sus vivencias, sus visiones y la forma de percibirlas. También trataremos de aprender cómo prepararnos para dar el paso que nos separa de esas otras dimensiones desconocidas. El viaje continuará por destinos más cercanos, donde exploraremos lugares mágicos y sus leyendas. Estas son las intenciones de este espacio en blanco, abierto hacia esos universos que nos rodean. Una noche más, buscamos respuestas.
Respuestas que vamos a intentar recabar con nuestro primer invitado, al que ya saludamos, Aldo Linares. Buenas noches, Aldo.
Hola, querido Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, contento de estar otra vez contigo y con toda la gente que escucha el programa, que sé que es mucha.
Sí, señor, un placer que estés con nosotros. Una pena que no estés aquí. No me llamas Miguelito ahora, solamente Miguel.
Es verdad, hermanito, es verdad que no te llamo Miguelito, es verdad que siempre te llamo Miguelito, es verdad, sí. Y es que me es raro, ¿sabes? Me es raro no estar ahí porque además El set de la radio es tan ensoñador, así con las velas y con la oscuridad que tiene, que es tan, tan chulo, que estar aquí en casa me es como extraño, ¿sabes? Es como estar en una dimensión paralela.
Bueno, ya sabes que son las cuestiones estas de la pandemia,
claro,
y tener seguridad y precauciones. Yo lo siento, claro. porque no vamos a ir al baño juntos a ver a ese niño.
Eso mismo.
Luego hablamos de él. Déjame que te presente. Comunicador social, trabajas en actividades culturales. Últimamente, bueno, perteneces al grupo EPTA. Ajá. Y has estado unas cuantas veces en el programa, conocemos sí. parte de tu vida, pero has escrito un libro que se llama Cuando lo sugerente se hace evidente, la emocionante percepción de lo que no se ve, en el que relatas parte de toda esta historia en la que te has metido. ¿Qué tal llevas la fama?
Pues es una mezcla, es curioso, porque el hecho de ser peruano y de tomarme a risa a mí mismo muchas veces no me hace pensar en fama ni nada, porque siempre cuando esa palabra me hace pensar en mi abuela, y sería la primera que me diría, pero ¿de qué vas? Así que no, conmigo no va eso. No.
Pero supongo que salí tanto en televisión últimamente, ya la gente te reconocerá por la calle y te preguntará, ¿no?
Sí, pero ¿sabes cuál es la ventaja, Miguelito, de todo esto? Que como muchísima gente piensa que soy muy raro, que soy muy extraño, pues te miran y no te dicen nada, ¿sabes?
Cualquiera se acerca a ti, ¿no?
Claro, entonces eso me permite pues ir con mis cascos escuchando música y un poco mi bola, pero vamos, que no, afortunadamente no, permíteme la expresión, pero no, ni me puedo flipar ni me quiero flipar, o sea que mejor así, ¿sabes?
Bien, este es nuestro invitado, como digo, ha estado algunas veces en el programa, conocemos parte de sus historias, pero esta noche vamos a profundizar mucho más, sobre todo tratando de buscar respuestas en estas fechas que hemos pasado de Todos los Santos, todos estos trances que todos tenemos que vivir. Aldo tiene unas cuantas respuestas que darnos. ¿Te parece que empecemos, Aldo?
Vale, claro, cuando quieras.
Se me olvida decir, eres el grupo EPTA, pero no cobráis nunca el grupo EPTA cuando vais a los sitios, ¿verdad?
No, porque es que no tiene sentido, y luego porque cuando empiezas a hacer eso, luego es como si tú estiras una mano, por otro lado hay otra mano que te va pidiendo, y no tiene sentido. O sea, ¿cómo puedes cobrar por algo que muchas veces no sabes de dónde viene? Y sobre todo, no puedes cobrar porque muchas veces te enfrentas a situaciones en las cuales los sentimientos de la gente, sus posibilidades, sus situaciones son tan evidentes que dices, es que no puedo jugar a eso, no puedo hacer eso, y yeah. afortunadamente no lo hacemos.
Tomamos nota, el grupo EPTA se dedica a ayudar a gente que tiene algún tipo de problema de estos extraños que no se pueden acometer desde otro punto de vista, no cobran, tomar nota de eso. Vamos, si te parece, con esa primera introducción que nos va a dar algunos datos, me parece que de tu vida, vamos a escuchar.
Esta noche queremos volver a presentaros a una persona que durante mucho tiempo nos acompañó en silencio, sentado en el estudio, mientras hacíamos los programas de radio. Llegado desde el Perú, no era un ser normal. Su candidez, frescura y cordialidad resplandecían. Cada semana estaba allí, en silencio, esperando la emisión, llenando el programa con su presencia. Hemos seleccionado algunas de sus palabras.
Llegamos a un cortijo y entramos. Yo os voy a ser sincero en algo. Yo tengo un método de intentar trabajar con estas cosas. Y mi método pasa por, primero, estar relajado, comer poco, no beber, escuchar una música determinada, no porque esa música sea mágica, sino porque a mí me relaja, me tranquiliza. Y cuando llegamos allí, me bajé del coche y lo primero que vi fue un cura que estaba en un costado y me miró con una cara de desprecio. De esas que no se ha pasado nunca, cuando a veces veis a una persona que se cree muchísimo y os mira de una manera como de pies a cabeza, y os sale por dentro algo de, pero ¿por qué me miras así? Si yo soy igual que tú, o sea, ¿por qué me miras así? Y me fui para ese lado. Y todo transcurrió y resulta que sí tenía que ver con la historia. Después, cuando pasó la experiencia, me contaron todo lo que había y efectivamente coincidía. Ya os digo de antemano, yo me sentí bien. ¿Por qué? Porque aprendí una de las primeras lecciones de mi vida práctica respecto a todo esto. Es, afortunadamente, para mí es una buena prueba y yo agradezco que no me digan las cosas, porque eso implica, primero, que no me estoy inventando cosas. Segundo, que no estoy loco, que no tengo una patología. Y tercero, que es una marca de humildad. No te creas. Cualquier persona que siente estas cosas no es ni mejor ni peor que nadie, es igual. A mí no me hace especial sentir estas cosas. Al contrario, me hace sentir como tranquilín, que tú eres un teléfono, nada más. Tú eres un instrumento, nada más, nada más. Y esa noche fui un instrumento de ese otro lado.
Aldo Linares nos visita hoy. Queremos conocerle mejor y junto a él ir más allá de esta vida.
Ahí están los primeros datos, Aldo.
Cuando he escuchado las primeras partes, he recordado con tanto cariño y tanta timidez cuando iba, y es verdad que me quedaba ahí y me quedaba tan alucinado. Yo, hay una cosa que me encantaría, que la gente que escucha tu programa, que tuviese la oportunidad de verlo ahí en el estudio, ¿sabes? Porque es una experiencia muy mágica y muy bonita, y créeme que esos momentos los guardo con muchísimo cariño, me enseñaron bastante también, sí. Sí.
Aldo Linares pasó durante, como decíamos en esta introducción, durante mucho tiempo iba a la emisora, se uh-huh. sentaba allí al fondo calladito, luego tuvimos la oportunidad de ya de intimar más y de hablar, sí. Y yo decía, ¿qué tipo, no? ¿Qué tipo tan especial? Porque lo llenabas todo con esa luz que tienes, Aldito.
Gracias, Miguelito, muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, no quiero cortarte, ¿eh?
No, que justamente es curioso, porque cuando has dicho lo de la luz, me ha recordado una noche cruzando el Nilo, en la que me quedé mirando al cielo mientras sonaba uno de los sonidos más bonitos, que era el canto de una mezquita cruzando el Nilo, y pensar que estábamos ahí y que había luces en el cielo, y fue todo tan fantástico pensar, bueno, y ahora estamos aquí. Qué fantástico, de verdad, qué fantástico.
Con Aldo hemos hecho algunos viajes y hemos vivido, afortunadamente, gracias a Dios, y gracias a algunas experiencias bastante increíbles. Pero dime, ¿Cómo empezaste? Quizás sea repetir algún, pido disculpas a los oyentes que ya lo hayan escuchado, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a darte cuenta de que tenías ese don de ver otras cosas que algunos no vemos?
Pues mira, ya sabes que muchas veces he dicho que no lo siento como un don, creo que es una aptitud, pero para no repetirnos, te voy a contar una cosilla. Cuando era pequeño y me pasaron estas cosas, que eran percepciones, que se mezclaba lo que para mí era real con lo que podía ser imaginario y con todo ese otro lado de otras cosas, me impactaba mucho la sensación de yo sentirme como sobrecargado. Era como si sintiese electricidad, ¿sabes? Como cuando eres pequeño y estás como sobreexcitado por algo que te emociona, pero al mismo tiempo no sabes qué es. Y lo llevé con el entusiasmo del niño que siente que es parte de algo, que es como lo que admira, como lo que le gusta, es eso que no pasa por lo que lo piensas, sino por lo que sientes, que va directo a lo que sientes, pero también pasé miedo. Era una sensación muy contradictoria, pero créeme que cuando mis primeros pasos conscientes en todo esto fueron muy silenciosos. Tiene mucho que ver como cuando yo estuve, por ejemplo, cuando iba al estudio y me quedaba sentado, porque era como un observador callado que no podía moverse porque todo lo que estaba viendo era mucho más potente.
Ya. Creo que contaste la primera vez que viste, no me gusta decir la palabra, un muerto, ¿no? Una uh-huh. persona que había fallecido. ¿Quién fue o quién era? Y lo veías, mira, de una manera normal, uh-huh. ¿no?
Sí. Mira, yo una de las veces que más me marcó, por ejemplo, fue, además del señor que siempre cuento, don Yemo, don Guillermo, que le vi, que era como ver una persona normal. Una de las que más me embarcó, aparte de esta, fue, por ejemplo, ver a una chica de unos 15 años, 14, 15 años, y a un señor que estaba con ella.
¿Habían fallecido?
Sí, porque, o sea, para mí tenían que ser personajes que no se correspondían a mi realidad, por una sencilla razón, porque yo estaba en la habitación de mi madre jugando, y de un costado de la habitación aparecieron la chica y este señor, y ahí no podían haber entrado. Era imposible, ¿sabes? Y yo era muy pequeño, y no me impactó tanto la chica, que la veía sonriente, sino la cara del señor, que era con cara de ¿quién es este crío? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Era como muy raro todo, ¿no? Y me marcó mucho la sensación, Miguelito, de estar viendo algo que yo sabía, aunque era un crío muy pequeño, de tener esa especie como de corazonada, raciocinio, como quieras llamarle, de saber que eso no funcionaba porque no era correspondiente a lo que me estaba pasando en ese momento. No eran mis abuelos que estaban en el otro salón viendo la televisión, no era mi madre que se iba a un cumpleaños o a una boda aquella noche, ni era yo que podía estar alucinando, porque me levanté y claro, el grito que pegué cuando yo vi que mi abuela venía por el pasillo, yo vi a la chica del señor que seguían allí, o sea, no estaba fabulando, estaba viendo al mismo tiempo dos planos que no se correspondían. Pero claro, era tan pequeño que me quedé callado. ¿Qué iba a decir?
Adolinar es alguien que desde pequeñito tuvo la posibilidad, o llamémosle don, de ver ese más allá, de ver a la gente fallecida incluso. Nos están escuchando esta noche, me lo han dicho de muchos lugares. Me han dicho en México, me han dicho en Ecuador, un montón de gente aquí en España.
Lo agradezco y espero que les sirva.
Lugares que querían escuchar lo que contabas. He visto también en ese libro, cuando lo sugerente se hace evidente, que tuviste una experiencia en un temazcal.
Sí,
¿qué viste?
Sí,
¿qué pasó? Un temazcal, pues, que también vivimos, déjame que lo diga, con parte de ellos nos están escuchando en México, con Ami y con Tosli. Tosli se nos fue también, está escuchando en alguna parte también, seguro, de los cielos, seguro.
Seguro que sí, mira, estoy seguro que Tosli nos está escuchando de la misma manera que cuando tuve la suerte de que me invitaras al temazcal. La primera vez que me miró, se quedó mirándome fijamente con esa mirada que tú sabes que tenía. Era una mirada que es como esas lunas que se ven en la noche, esas lunas llenas tan, tan potentes que sabes que tienen el brillo de la luna, pero que sabes que hay un fondo. Pues esto era igual, ¿no? Y esa mirada me impactó y me crecí con esa mirada. Y ese temazcal para mí fue definitivo e importantísimo, porque también fue una nueva muestra de humildad. Era como, tú te esperas que vas a entrar algo que te va a deslumbrar por mil imágenes, por mil cosas, por mil historias, mil suposiciones, y de repente entras tú, con tu propia arma, que eres tú, sin necesidad de tomar nada, sin necesidad de creerte, sin necesidad de sentirte un ser de otra dimensión. Entras como eres tú, con tus propios mecanismos de defensa, y entrar allí, ante esa sensación tan potente, tan física, y al mismo tiempo tan, tan de conexión contigo mismo, pero mirando a los demás, ¿no? Por protección a los demás también, a mí me pareció tremenda. Ese temazcal, además por cosas que ocurrieron después al salir, me hizo, me reafirmó en una cosa que desde pequeñito pensaba, que hay que mirar para ver, que realmente lo sugerente, pues llega un momento en el cual se hace evidente, pero si tú quieres ver realmente, si tú realmente te muestras tan desnudo como cuando aparece la mañana, ¿no? Cuando aparece la mañana no hay aspavientos, aparece el sol sin decir nada. Pues igual, cuando yo entré al temazcal, entré con mil preguntas, entré con mil curiosidades, y al tiempo que iba ahí dentro experimentando todo, me di cuenta que las palabras se me quedaban cortas, que mis ideas preconcebidas iban desapareciendo, que todo mi análisis de la experiencia se iba borrando, dando paso a otro tipo de sensaciones, y cuando salí, de repente vi que estaba cayendo el sol, me cayó un chorro de agua fantástico, pegué un grito como nunca había pegado, me dieron un gajo de naranja que para mí ha sido lo más rico que he comido en mi vida y que me levantó, y sobre todo que cuando me tumbaron en un prado, vino un perro de no sé dónde y el perrito se puso a mi lado y me cuidó, y créeme que para mí fue una especie de bendición, ¿sabes? El ver a ese animalito mirándome con esa carita, que no sé qué pensaría él, ni siquiera sé qué pensaba yo, pero sé que estando en la tierra, hecho polvo por todo el esfuerzo, y ver a ese animalito, y luego ver que se acercaban, pero el animalito como que me vigilaba y me cuidaba, cuando me levanté, se fue como, ostras, lo paranormal existe, claro que sí, pero no es todo ese disfraz de misterio que muchas veces se le pone, es mucho más directo, es vida, es vital, fantástico.
Yo nunca supe de dónde salió ese perro. Nuestro homenaje para Tosli y para mí, mexicanos.
Totalmente, que están brillando.
Sí, señor. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir o preguntar algo. Brevemente también, me preguntan, ¿qué viste cuando estuvimos en la Cámara del Rey, ahí en la Gran Pirámide?
Pues mira, voy a ser muy breve. Cuando estábamos y todo el mundo estaba con los ojos cerrados y estaban... cada uno en su interior, a tu lado y entre una compañera de viaje que estaba allí, vi a un hombre que muy moreno, prácticamente negro, con una especie como de de faldón blanco con algo rojo en el cuello, que te miraba a ti seriamente, me miraba a mí seriamente y decía cosas en voz alta. Yo intentaba entender, pero no entendí nada de lo que me dijo, nada, sinceramente, nada. Y entonces se acercó directamente con mucha decisión, que a mí la verdad es que me impuso mucho respeto, porque estábamos en la cámara, estábamos solos, eso era fantástico, era increíble. Pero es que de repente ver algo así, cuando yo sinceramente, Miguelito, yo no esperaba nada de eso, porque estaba tan alucinado y estaba tan agradecido de estar ahí que yo quería sentir la sensación de estar, ¿no? Y se acercó, dijo algo, me miró, no sé qué es lo que me dijo, pero lo que sentí era, aunque parezca un cliché, el peso del tiempo, pero un peso del tiempo de como, ya te enterarás, Majo, ya te enterarás, no tienes ni idea de lo que te estoy diciendo, pero ya te enterarás. Se giró, volvió a donde estabas tú, te miró. La manera en que te miró fue un poco distinta, porque te miró con cierta complicidad, pero a mí me miró con cara como de, te vas a enterar. Y si te soy sincero, todavía no me he enterado, pero fue increíble.
Aldo Linares, nuestro invitado, 12:27, 1:27 en las Islas Canarias. Repito, 900-137-137, nuestro teléfono. Si queréis participar, ya veréis la cantidad de cosas que vamos a intentar descubrir esta noche.
Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco.
Esta noche nos movemos en el mundo de los espíritus, del más allá. Hemos seleccionado un fragmento de la película Ghost para ilustrar lo que puede ocurrir en algunos casos tras cruzar el umbral de esta vida.
¿Pero qué haces? ¿Qué coño haces?
¿Cómo que qué hago?
Intentas moverlo con el dedo. No podrás moverlo con el dedo. Estás muerto. Uf. Todo está en la mente. Tu problema es que sigues creyendo que estás vivo. ¿Crees que llevas esa ropa? ¿Crees que estás agachado en el suelo? Pues no. Lo siento, ya no tienes cuerpo, chico. Ahora todo está aquí dentro. Si quieres mover algo, tienes que moverlo con la mente. Tienes que proyectar, ¿comprendes lo que te digo?
¿Cómo? ¿Cómo se proyecta?
Y yo qué sé cómo se proyecta. Simplemente se proyecta.
¿Cómo has hecho eso?
Tienes que concentrar todas tus emociones, toda tu rabia, todo tu amor, todo tu odio y empujarlos hacia abajo hasta la boca del estómago y entonces hacer que explote como un reactor.
De acuerdo. ¡No te rías!
Buen trabajo, chico.
Lo he conseguido.
Buen trabajo.
Un espíritu que interactúa con los objetos materiales. ¿Es posible? ¿Acaso pueden intervenir en nuestras vidas? Nuestro invitado nos contesta.
Bueno, pues hemos utilizado esa gran película Ghost, que habla de ese mundo del más allá, para ilustrar un poco esto. ¿Cómo es el mundo de los espíritus, Aldo, desde tu experiencia, desde eso que has visto y que percibes?
Pues mira, siempre digo que parece ser, porque siempre intento ser cauto con todo esto y con mis percepciones también, y sobre todo porque creo que la certeza la tendré cuando me toque irme. Pero creo que ellos, ese mundo es en cierto modo un reflejo de lo que es este, pero sin las ataduras, digamos, físicas a las que nosotros estamos condicionados justamente por nuestra condición, pues, carnal, ¿no? Parece ser que hay otro tipo de condicionamientos de energía o de leyes físicas y dimensionales a las que el cuerpo, al no estar de manera física, pues les permite acceder, ¿no? Es una cuestión más de conciencia, es una cuestión más de espíritu, ¿no? Pero al mismo tiempo es una cuestión muy humana, en el sentido de que ellos son como han sido aquí. No se convierten en seres completamente iluminados ni en seres hipertrascendentales, ¿no? O sea, no. Hay un punto muy lógico en todo esto, es como una continuación en la cual el soporte físico ya caduco queda, pero lo que es la conciencia, la mente y el uso de esos paquetes de información y los paquetes emocionales, por decirlo así, pues se mantienen.
Uh-huh. Y pueden interrelacionar con nosotros, como veíamos en esa, en ese extracto de la película, que de repente uh-huh. el espíritu es capaz de mover objetos. Pueden llegar a interrelacionar con nosotros esas sensaciones que a veces tenemos de que hay alguien en la habitación, uh-huh. A través de los sueños, etcétera. ¿Puede ser una sí. evidencia de que están interrelacionando con nosotros?
Pues mira, nuevamente digo, parece ser que sí. Siempre pongo ejemplos un poco folclóricos, pero son los que utilizo para yo comprender también estas cosas. Mira, es como alguien, tú te mudas a un piso y de repente sientes golpes en la pared de al lado. Ni siquiera sabes quién vive al lado, no conoces si es un vecino o una vecina, pero dan golpes. Es como algo parecido. Ellos pueden hacerlo, pero no siempre porque quieran. O sea, parece ser que hay otro tipo de condicionamientos en los cuales tienen que estar preparados para poder hacerlo, o tienen que tener acceso a eso. Pero por poder hacerlo, parece ser que sí pueden hacerlo, y parece ser que muchas veces hay una intencionalidad muy clara. No hay un sentido de humor o de hacerlo porque sí, no. Hay una intencionalidad clara porque quizás para ellos, sobre todo cuando son conscientes de su situación, es muy valioso justamente el hecho de poder, digamos, corresponder a situaciones, saldar deudas, responder a cosas o dar pequeños impulsos que a veces nosotros necesitamos en este lado.
Vale. En el caso, por ejemplo, del niño este, vamos a contarlo. Uh-huh. Aquí tenemos un servicio donde Aldo, creo que fuiste tú primero, y luego Paloma, sí. Paloma Navarrete, pues decían que veían a un niño jugando con un balón. Uh-huh. Imaginaros a las sí. 2:00 de la mañana, un niño jugando en un balón en un servicio de Radio Televisión Española. Era, uh-huh. era de, según vosotros, alguien que se había quedado ahí, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se explica? Es decir, ¿hay espíritus que se quedan enganchados aquí en ese plano?
Sí, mira, ahí puede ser que muchas veces no se enteran muy bien de su situación. Siempre pongo este ejemplo también. Imagínate una persona que ha tenido un accidente de coche y en el accidente fallece.
¿No se da cuenta que está muerto?
No, eso mismo. O sea, de repente se despierta, ve todo lo que ha ocurrido y él piensa que tiene que ayudar, él piensa que tiene que hacer las cosas porque no se entera. Es un estado, si nosotros en un estado, por ejemplo, a veces cuando estamos dormidos, nos despertamos y estamos medio atontados y no sabemos si estamos dormidos o despiertos, si en ese momento experimentamos ese tipo de situaciones, imagínate en determinadas situaciones que pueden ser mucho más traumáticas o en las cuales la inconsciencia o determinados factores que, digamos, nublan nuestra mente, pues intervienen. A veces ocurre eso y no se dan cuenta. Ellos viven, como decimos en Neptune, en una especie de interfase, que es una realidad creada. ¿Por qué? Porque muchas veces es mucho más fácil aferrarte a esa realidad creada que asumir que has cambiado.
Que estás muerto, ¿no?
Claro,
vale,
claro.
Brevemente, definiciones. Uh-huh. ¿Esos espíritus pueden poseer a los seres humanos?
Yo en esto te voy a dar mi opinión y yo creo que no. Creo que hay mucho... tu espíritu es tu espíritu y está contigo. Entonces, no entiendo ese tipo de situación. Creo que más bien muchas veces ocurre por desajustes y por patologías, y porque muchas veces es mucho más fácil decir ha sido un espíritu que he sido yo.
Vale. Impregnaciones. Hay lugares donde ha habido algo muy, muy poderoso, muy potente, muy dramático que se ha vivido. ¿Se pueden quedar ahí esas sensaciones, esos sentimientos?
Claro. Sí,
¿Y lo puedes percibir alguien como tú?
Sí, porque es lo mismo que cuando abres un frasco donde ha habido perfume, aunque ya no haya líquido, todavía queda ese aroma. Entonces, si pasas, lo percibes. Va a llegar un momento en el cual se va a debilitar. Creo que en esto hay factores de energía, factores que algún día la ciencia explicará, porque creo que estos son reflejos de energía pura y dura, pero claro, marcados por algo más, que es la energía que desprenden justamente nuestros sentimientos y nuestros pensamientos.
Vale, poco a poco iremos tratando de desentrañar más cuestiones de este asunto. ¿Existen los espíritus negativos?
Creo que sí hay espíritus negativos, pero más, en su mayoría, muchos son ignorantes, tercos, empecinados. Creo que hay espíritus buenos y espíritus malos, en el sentido de que hay gente que es mala de verdad y a conciencia, ¿sabes? Pero creo que hay una cosa importantísima y es nuestra franja de vibración de cada uno. Nosotros somos un poco, muchas veces atraemos lo que somos y muchas veces en esas franjas de frecuencia, de intensidad, de voltaje, por así decirlo, se acerca algo parecido. pero los malos, malos, malos no van a ir a por nosotros siempre, siempre, siempre. No, 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 para nada, no.
Vale, cuando lo sugerente se hace evidente esta noche con Aldo Linares. Luego te preguntaré cómo defendernos, cómo si alguien tiene ese tipo de percepciones y si las quiere seguir adelante. ¿Te parece que demos un paso más en esta historia?
Vale.
2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Más informaciones.
Nuestro invitado de hoy ha participado en experiencias de investigación en lugares donde se muestra el más allá. Os ofrecemos un fragmento de una de ellas, extraído del programa Cuarto Milenio, de nuestro compañero Iker Jiménez.
Lo primero que siento donde está esta mesa, entre la mesa de billar y las banquetas, algo como alguien, ¿vale? Un hombre rubio, vestido como el traje que tú llevas, pero es todo verde, no lleva camuflaje.
El traje antiguo.
Pero es todo verde, y ese es un hombre rubio, es más o menos alto, fuerte, o sea, no gordo, sino corpulento, ¿vale? Además es un hombre con un buen rango, que además él le gusta eso, o sea, le gusta que... ¿Dónde mando?
Muy bien.
Me mando,
¿vale? ¿Edad, Aldo?
Pues te diría unos 50 y tantos años. Excepto el hombre este, lo demás es como unas imágenes, nada más. Pero el hombre este sí le veo más.
Es solo un ejemplo de las investigaciones y evidencias de nuestro invitado. Pero queremos conocer más casos de ese contacto con el más allá.
Estás adquiriendo gran popularidad por participar en el programa Cuarto Milenio con Iker y nuestros compañeros, y muchos de ellos están asombrados de tus aciertos. No te cuentan nada cuando vas a los sitios y, sin embargo, tienes una gran precisión en los detalles. ¿Cómo los vives? ¿Qué pasa? Y quiero que me cuentes al menos dos casos que te han llamado la atención de esas investigaciones que habéis hecho.
Pues mira, yo lo vivo, me da mucho corte porque no, al no decirme nada, y yo sí, siempre tengo nervios, Miguelito, porque no, yo no sé si puedo aportar o no puedo aportar algo, y luego porque yo no soy solo un teléfono, no soy infalible ni nada, no soy un oráculo ni nada, entonces siempre voy con la sensación de a ver qué ocurre, ¿no? Entonces para mí es siempre un reto, pero también es un reto importante porque es una manera de ponerme a prueba a mí mismo y para saber que no estoy fabulando, para saber que la cabeza no se me está yendo, para saber que no estoy vendiendo humo ni nada de eso, porque es que en realidad no quiero vender nada tampoco. Entonces no puedo, ¿no? Cuando estás en estas situaciones, y aunque yo sé que hemos ido a muchas y tal, no puedo evitar sentir los nervios, y esos nervios, créeme que te bajan de la tierra rápidamente. Mira, de experiencias que recuerdo con mucho... que me marcaron muchísimo. Recuerdo mucho una que fuimos con Paco Pérez Caballero a Elda, a Alicante, a una casa en medio de un monte donde había muerto una mujer, y me marcó muchísimo, no tanto por la experiencia de acertar con en lo que había ocurrido, sino por el hecho de verla, ¿no? El hecho de ver una mujer que había sufrido porque básicamente un patán pues la había matado. Y claro, eso te afecta, ¿no? O sea, te afecta en el sentido de que te hace... ¿Sabes? Cuando tienes estas experiencias, lo primero que te viene a modo de enseñanza o a modo de reflejo, lo que sea, es a ti mismo. Esa es la primera persona a la que la propia experiencia te está diciendo, mira, lo que estás viendo, o sea, piensa qué supone todo esto.
Yeah.
Y a mí me marcó esa.
Déjame que te pregunte, en ese caso tú ves a esa mujer y ella te ve a ti también.
Es que me vio. Y es, sí, porque... ¿sabes? A mí lo que me marcó muchísimo en esa experiencia es que al verme se asustó. Y al ver a Paco y al ver a José al cámara, se asustó. Era como si en su pensamiento nosotros como hombres fuésemos amenaza también, ¿sabes? Entonces era muy triste.
Vale. Y cuando ella te ve, ¿puede interactuar contigo? ¿Puede decirte cosas?
Sí, pero no quería en ese momento. Retrocedía, se iba para el fondo. Intenté ser muy cauto porque, claro, lo que no quieres, asumiendo que esto es, o sea, que lo que estoy contando puede parecer una locura, ¿no? Pero fui al fondo, a la zona de la cocina, y lo que vi fue una mujer triste, con una mancha sanguinolenta en la zona del pecho, o sea, desde lo que es el cuello hasta más o menos el pubis por allí.
Sí.
Y claro, te quedas pensando, o sea, el hecho de estar viendo un espíritu, por decirlo así, pasa a un segundo plano cuando ves una situación así y dices, madre mía, es que es duro, ¿sabes?
Vale.
Y sí.
Déjame que te pregunte. Ella sí. Te ve, interactúa contigo, uh-huh. Ve a los demás también. En ese caso ha habido una muerte trágica y se ha quedado allí impregnada, se ha quedado el espíritu, no sabe que está muerta.
Sí, es que es eso. Y muchas veces es que a veces la situación es tan traumática y tan dolorosa que también se niegan un poco por impotencia a asumir que eso les ha ocurrido, porque es que en realidad es lógico pensar, ¿no? Ha ocurrido esto, entonces se quedan. Pero también muchas veces se quedan no por situaciones traumáticas, muchas veces se quedan porque, por ejemplo, ellos consideran que esa casa es su casa y que los inquilinos nuevos no tienen por qué estar ahí. O sea, vale. Quiero decir que muchas veces se quedan por la amplia gama de pasiones que tenemos, de experiencias que tenemos, de actitudes que tenemos y de tendencias que tenemos.
Un primer caso, cuéntame otro si puedes.
Sí, mira, te cuento otro. Este es Conepta, que me gustó mucho. Era en una casa aquí en Madrid en la que pues una niña veía a un niño que quería jugar con ella, pero la niña empezó a jugar, pero luego se empezó a asustar cuando en el casa le decían que no había ningún niño allí. Lo curioso es que pusimos unos medidores, que los medidores pueden detectar o no pueden detectar, porque en realidad no depende, el medidor da igual ante ese tipo de energías que no sabemos qué son. Entonces, pude ver a un niño que seguía jugando y que estaba esperando que le fuesen a buscar los padres, pero los padres no iban. Y tuvimos la fortuna de que un profesor, el niño tendría pinta como de ser de los años 50 más o menos, y vino un profesor que se lo llevó. La cara del profesor fue muy...
¿El profesor también estaba fallecido? ¿Estaba muerto?
Sí. Y se dispararon los medidores. José Luis, el físico de Depta, que estaba al fondo, escuchó unos pasos de alguien que corría hacia allí, y el niño puso una cara de alegría, como diciendo, soy pequeñín, no me entero de nada, pero alguien me ha hecho caso. Y no me refiero a mí, sino me refiero al profesor, ¿sabes? Y ver que se iba con esa carita, ¿sabes? La cara que ponen los niños cuando demuestran alegría de corazón. Pues eso fue fantástico, fantástico, fantástico.
Vale, cuando tú vas a esos lugares y percibes esas visiones o esas presencias, te comunicas con ellas, ¿luego qué pasa? ¿Les puedes decir o de alguna manera les explicas que están fallecidos y que se tienen que ir y se van? Hay mucha gente, alguna gente que ha pasado por el programa, que dice que hacen no sé qué tipo de actos para librar las almas que están aquí encerradas en este plano, en ese mundo del más allá. ¿Se van cuando hablan contigo? ¿Se dan cuenta que aquello ya no es suyo, que ya no es su tiempo y desaparecen?
A veces, porque depende de ellos. A veces, si no quieren, no se van. Luego también está que ellos tienen su capacidad de decisión, su libre pensamiento, ¿no? Y su libre actuar. Entonces, se intenta, pero claro, uno, del mismo modo que nosotros, aunque un buen amigo nos diga algo y no lo queremos ver, y no lo vamos a ver, pues con ellos es igual. Si no lo quieren ver, por mucho que se lo digas, no te hacen caso.
Vale. ¿Esto lo tenemos todos, esa posibilidad de ver ese más allá?
Deber y sentirlo, sí. Sí, todos tenemos. Por eso te digo que no es un don, es una actitud que tenemos todos. Lo que pasa es que en algunas personas se desarrolla más que en otras. Algunas personas lo aparcan, otras lo desechan directamente. Y hay otras que simplemente no lo desarrollan porque no tienen por qué hacerlo, ¿sabes? No es una imposición. Todos tenemos nuestra manera de sentir y de percibir. Entonces, no... Mira, una de las razones por las cuales le tengo mucha manía a la palabra medium y a la palabra sensitivo es porque parece como que muchísima gente que siente estas cosas se cuelga las medallitas de decir yo soy medium, sensitivo, y es para decir, bueno, ¿y
ya
qué? ¿Sabes?
Vale, muchas preguntas. Dice que si alguna vez has tenido miedo con alguna experiencia sensorial de esas que has vivido, o sea, o has temido que esté fuera de las manos.
He tenido miedo, claro, sí, he tenido miedo de pequeño, he tenido miedo con 14 años, he tenido miedo con te diría 24, 25 años, pero ¿sabes algo? Todo eso son aprendizajes, porque vas aprendiendo que primero esa no es tu realidad, que tú eres tu realidad, y luego segundo, que cuanto más vives de esto, menos sabes, pero al mismo tiempo, si eres un poquito cauto, aprendes a disciplinarte.
Vale, preguntan también que si a veces esos seres del más allá pueden entrar en nuestros sueños. Hay el caso de alguien que dice que no pudo despedirse en vida y de repente soñó con esa persona y hay una especie de diálogo muy, muy, muy fresco, muy rico, ¿no? Y además es curioso, dicen que se le ve a esa persona que ha fallecido con la mejor imagen que tenía. Imagínate que tuviera 50 o 60 años y la ve cuando era jovencito. ¿Por qué? ¿Es así?
Mira, sí, parece ser que ellos, al no tener que pasar por nuestros condicionamientos de lógica, de prejuicios, del querer mostrarnos de una manera, el mundo de los sueños es perfecto. ¿Por qué? Porque es un estado alterado en el cual nosotros estamos, en el cual no tenemos todo ese armazón y esa cáscara y ese disfraz que usamos día a día. Entonces, es mucho más directo porque además es una comunicación que digamos que se puede dar de conciencia a conciencia y de sentimiento a sentimiento, es mucho más directa. Entonces ellos pueden, al parecer, pueden utilizarlo. Otras veces también puede ser simplemente un mecanismo de nuestra conciencia y de nuestro subconsciente, pero también es interesante que muchas veces cuando ellos se muestran de esa manera, siempre me da que pensar, cuando se muestran así bien, es como cuando tú de repente... Imagínate, si yo voy a visitarte mañana a tu casa, tú no me vas a abrir la puerta todo desaliñado ni nada, vas a aparecer de una manera como diciendo, mira, qué bien que estoy, y de la misma manera yo iría a verte así, ¿sabes? Entonces, ellos también lo utilizan así, es su manera de decirnos que está todo bien.
2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, ahora pasamos a otro tipo de cosas, queremos que seas más, nos des más respuestas de esas experiencias que has tenido detrás de esa introducción.
Si puedo, bien.
Seguro.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Muchos de nosotros nos preguntamos qué ocurre cuando abandonamos esta vida.
Moriremos. Moriremos todos, pero no del todo. Lo mejor de nuestro ser, nuestra alma, no morirá jamás. La muerte no tiene imperio alguno sobre el alma. Cuando la guadaña de la muerte derribe por el suelo el viejo árbol de nuestro pobre cuerpo, nuestra alma volará a la inmortalidad, porque tiene vida propia y no necesita del cuerpo para seguir viviendo.
¿Qué ocurre cuando morimos? Busquemos respuestas.
¿Qué ocurre en ese tránsito, Aldo, cuando morimos? ¿Tú qué has tenido experiencias?
Mira, me lo pregunto tantísimo y nuevamente creo que lo sabré cuando me toque irme, pero parece ser que... Me hace mucha gracia lo de decir parece ser, pero es que intento ser cauto porque quiero ser vigilante también con todas las cosas que siento, que percibo y tal. Porque en realidad, ¿quién tiene la verdad? Nadie. Entonces, parece ser que al morir en ese estado en el cual desaparece nuestra conciencia física, lo primero que se experimenta es una inquietud, evidentemente, ¿no? De no saber dónde estás, a qué vas, qué está ocurriendo contigo, y sobre todo, que muchas veces no se sabe traducir esa sensación que tú estás sintiendo de aparente despersonalización física, porque... Es como que el espíritu y la conciencia cobran una mayor entidad, aparentemente física, porque cobra otro tipo de sensación, ¿no? Y entonces se habla mucho de ese tránsito, de ese túnel, se habla mucho de la visión de seres que te vienen a buscar. Pero lo que sí, lo primero que siempre creo que ocurre es ese gran choque que quizás tiene que ver un poco, por ejemplo, como cuando nacemos, ¿no? Que lloramos, y quizás cuando partimos dejamos de llorar, pero nos asumimos en un siguiente estado de adultez, por decirlo así. Y creo que se empiezan a experimentar otro tipo de sensaciones físicas que también desorientan muchísimo, porque claro, al no tener el cuerpo, al no tener esa excusa sensorial que se basa en nuestros cinco sentidos, empezamos a experimentar otro tipo de sentidos.
Yeah.
Y Madre mía.
Escucha, y están esperándote, como dicen, familiares, mucha gente que trabaja en hospitales. Mandamos saludos, sabemos que hay mucho personal sanitario escuchando el programa, que están de turno de noche haciendo ese trabajo increíble que están haciendo últimamente. Siempre lo han hecho, evidentemente. Nos cuentan eso de que cuando hay alguno que está, alguna persona que está cerca de la muerte, le ven como que hablan con alguien que es, en ese estado así extraño, pues como si alguien estuviera, alguien fallecido, estuviera esperándoles y les dice cosas. Nos están esperando para ayudarnos en ese tránsito.
Pues mira, puesto que el sentimiento real prevalece siempre, el sentimiento de amor, de cariño prevalece siempre, y da igual que tú te vayas a la Conchinchina y vuelvas después de 10 años, quien te quiere te va a recibir con amor, pues parece ser que en ese lado también es así. ¿Y sabes algo? En mi caso, cuando mi madre partió, fue algo parecido también. Estuve hablando con una persona, con la salvedad que había una enfermera que tenía un niño pequeño, y el niño pequeño, pues, parece que vio a la persona con la que estaba hablando mi madre.
¿Estabas tú allí con ella?
No, me lo contaron.
Te lo contaron. Sí, y el niño pequeño fue capaz de ver a ese otro ser del más allá que estaba recibiendo tu madre, ¿no?
Sí.
¿Vamos a la luz o no? Depende de cómo haya sido aquí, y así es allá.
Totalmente. Eso, por eso te decía, no nos convertimos en unos seres iluminados, porque es que no tendría sentido el esfuerzo, no tendría sentido el sentido común, no tendría sentido la dedicación que ponemos. O sea, si quieres ir a la luz, primero tienes que aprender a caminar, saber lo que es una bombilla, saber estirar el brazo, saber dar el interruptor y saber apreciar esa luz. Si no, para nada.
Vale. Saludos desde Ecuador, en Mompiche, me dice un grupo de amigos que está escuchando el programa. Saludos para todos ellos.
Pues saludos para ellos.
Vale, ahora te paso la pregunta. ¿Uno sabe cuando fallece que está muerto? ¿O tarda tiempo en darse cuenta, en adaptarse a ese nuevo estado?
A veces, por lo que intuyo, y a veces creo que muestran, a veces se dan cuenta y otras veces tardan. Porque a veces se dan cuenta directamente. ¿Por qué? Porque en realidad, como la muerte en realidad es un miedo que tenemos a desaparecer, hay quienes lo asumen directamente, en plan, pues ya está, o sea, ya me fui. Hay otros que no, que tienen miedo y les tardan un poquito más. Y hay otros que directamente tienen pánico y no quieren asumir que ha ocurrido. Entonces es como muchas veces ante grandes verdades, nuestros gestos más pequeños son los que delatan realmente cómo somos. Entonces, pues en este caso es igual.
¿Y se quedan ahí en esa interfase?
Pues sí. Lamentablemente muchas veces sí.
Vale. Pregunta que eso, esta gente que está en Ecuador... Dice un amigo que está escuchando el programa, pregunta, si todas las noches lo visitan estos espíritus, que más de una persona lo ven, dice, algunos se sienten molestados y a otros a gusto dentro de la casa. Hay espíritus que pueden venir a nosotros, como el caso de Odamay Brown de la película Ghost, que te pueda pasar a ti, que vean que hay alguien que los ve y van a ti corriendo a ver si... y decirles el teléfono. ¿Te ha pasado eso? Como Odamay.
Sí, pero pasa, ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces pasa, es como, siempre pongo también el ejemplo, ¿no? Si estás en tu casa de campo y en una noche de verano enciendes una luz, todos los mosquitos van a venir directamente a la luz. Pues ocurre, pero todo eso es como si se tiene que aprender a controlar y saber decir no, y además aprender a separar tu realidad. O sea, lo primero, lo necesario para quienes viven este tipo de realidades es plantarse y decir no, mi realidad es esta, mi realidad física es esta, lo que soy yo es esto. Entonces es una manera también de decir no, respetos guardan respetos y no vamos a hacer un carnaval aquí.
Vale. Pregunta también si los espíritus están condenados a permanecer en ese lugar, en la casa donde tú los ves, en el lugar al que se aferran, o pueden desplazarse por la zona, irse a otro sitio.
Mira, yo creo que muchas veces, más que estar condenados, están empecinados en la situación. Muchas veces se pueden quedar en un sitio, pero porque quieren decir algo, o porque están aferrados a ese sitio, o porque por algún motivo no han resuelto algo. Pero muchas veces cuando ellos consiguen, digamos, su objetivo de querer decir algo, o comprenden que no tienen por qué seguir allí, ya se van directamente. Y muchas veces, también por empatía, pues pueden intentar, digamos, no acompañarte precisamente, pero sí velar de una manera u otra. Hay gente que puede llamar ángeles de la guarda o guardianes o lo que fuese, pero muchas veces eso, ¿no? Es parece ser que muchas veces sí pueden hacerlo, pero no hay una condena eterna. Creo que no existen las condenas eternas, no.
Vale, casi en un minutito. ¿Te quedas otro ratito más para ver cómo podemos prepararnos para la muerte y cómo ayudar a los moribundos?
Claro.
Cuando uno se va, pasa al otro plano, ¿qué ocurre? ¿Pasa la luz? No sé, ¿qué ocurre?
Mira, cuando pasas al otro plano, lo primero que, como cuando nos vamos a otro lugar que no conocemos, es primero aclimatarnos. Primero aclimatarnos, primero redescubrirnos, asumirnos, aceptarnos y empezar a caminar otra vez con las poquitas herramientas que tenemos.
¿En otro plano?
En otro plano, en otro plano. Me pregunto muchas veces, Miguelito, si las cosas que yo veo y los personajes que yo veo, pues sí, muchas veces pueden ser difuntos, pero también a veces me pregunto si son personajes de otro tipo de dimensiones paralelas a la nuestra, con rasgos sociológicos parecidos, me lo pregunto muchas veces.
Es decir, si no son fallecidos, sino seres uh-huh. de otras dimensiones.
Sí, a veces me lo pregunto.
Vale, muchas llamadas tenemos, muchas. Otra preguntita, antes de las noticias, breve si puedes. ¿Uno puede engañar desde ese otro plano? Me preguntaban.
Claro, por supuesto que puede engañar. Mira, si alguien puede coger un teléfono, en este caso un sensitivo, un medium, es que esas palabras siempre dan cosas, y contarle un cuento para que lo cuente otra persona, pues claro que se puede, claro. O sea, como somos aquí, somos allí. Entonces, si somos patanes aquí, allí lo vamos a hacer también.
Vale. Y otra preguntita breve. Cuando vas a esos lugares y ves una presencia, le dices, y ya está, no es tu sitio, ¿sientes que se va? ¿Que abandona ese lugar y se limpia ese sitio?
Sí, a veces lo sientes y es una sensación que me cuesta describir porque no sabría describir con palabras lo que se siente. Y no estoy hablando de una mega iluminación ni nada de eso, sino estoy hablando de algo mucho más humano.
Sigues con nosotros un ratito después de las 3, ¿vale?
Claro.
Una pausa para ver cómo anda este mundo nuestro. Se encargan de ello nuestros compañeros Carlos Toral y José Luis Aragón de traernos toda la información de ese nuevo presidente de Estados Unidos y de todas esas historias que hay por ahí pendientes. Nosotros volvemos enseguida. Redes sociales abiertas. 900-137-137 si queréis intervenir. Aldo se va a quedar con nosotros un ratito más. Después viene el Padre Ángel y un montón de aventuras más para compartir aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que todavía tenemos una hora apasionante para estar juntos aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos a abrir este espacio en blanco. Muchos enigmas nos esperan aún. Ya sabéis que las redes sociales siguen abiertas, en Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Y tenemos una pregunta en Twitter, si alguna vez os habéis comunicado con ese más allá. Gracias a todos por seguir conectados. Y para seguir con este primer tema, como invitado que tenemos Aldo Linares, vamos con esa introducción para tratar de sacar conclusiones.
Dicen que en nuestro mundo vivimos de espaldas a la muerte. La apartamos de nosotros como si nunca fuera a suceder. También dicen que deberíamos aprender, que deberían enseñarnos a morir. Pero, ¿cómo se puede hacer algo así? Ricardo Badani nos da algunos datos.
La mejor, tal vez diría la única, forma de estar preparado a morir es vivir cada instante como el último instante de mi vida. Si ustedes están viviendo su hoy como si fuera su último día, incluso como su última hora, su último minuto, van a vivirlo plenamente y van a vivirlo como deben. Sobre todo si creen en un algo o alguien más allá, llámelo Dios, cielo, reencarnación como nosotros. Es la única forma.
Nuestro invitado, un caminante entre los dos mundos, tiene también algunos consejos que darnos.
Aldo, ¿sigues por ahí? Bueno, quizá como decía nuestro invitado también, la mejor manera de prepararse para morir es vivir plenamente, ¿no? Ricardo Badani nos decía eso.
Claro, totalmente, totalmente, porque es que en realidad la vida, estamos tan acostumbrados a vivirla que la propia costumbre nos hace olvidar que estamos vivos, ¿sabes? Entonces, pero vivos y que cada día es un deslumbramiento, que cada día es un renacer, ¿no? Y aunque suene muy poético, pero es así, es así.
Vale, preguntan, te voy a hacer pasar unas cuantas preguntas que nos hacen. ¿Hay que tener miedo a los espíritus cuando se aparecen?
No, aunque es lógico que tengamos miedo porque estamos viendo algo que no pasa por lo habitual. no hay que tener miedo. Pero, claro, es fácil decirlo, pero no hay que tener miedo.
Vale, nos preguntan también que hay un espíritu, dice, no sé, ¿será? Siente cosas extrañas por la noche cuando alguien se acerca y no le dejan dormir cuando está solo. ¿Qué puede ser? ¿Un espíritu que molesta o quizá sus propios miedos o no sé? ¿Qué puede ser?
En eso hay que ser muy vigilantes porque el mayor riesgo que tenemos frente a lo desconocido somos nosotros mismos. Es el mayor detonante. Entonces tenemos que analizar todas las situaciones bien y tenemos que, digamos, aunque parezca contradictorio, pensar en lo paranormal como lo último para explicar una situación que puede partir de nosotros. Y analizar mucho el contexto en el que estamos, cómo estamos, qué estamos pensando en ese momento, qué traemos del día en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y al final pues pensar en esa posibilidad, pero hay que analizarlo todo.
Sí, vale. ¿Qué ocurre? Nos preguntan con los suicidas.
Pues mira, los suicidas, del mismo modo que viven una situación complicadísima en la cual piensan que van a resolver algo que luego no lo resuelven porque pues al despertar se dan cuenta que la vida sigue. No hay una, creo, y parece ser que no hay una pena eterna en la cual todo el tiempo van a estar condenados, no. Todos tenemos derecho y todos estamos, digamos, destinados, sin que exista una predestinación, por decirlo así, a avanzar y a progresar. Pero claro, tienen que comprender su situación, tienen que aceptar su situación, tienen que aceptarse, tienen que reconocerse, tienen que dar el paso necesario. O sea, la ayuda no llega si uno no la pide. Esto es una cosa importantísima.
Vale, ¿y en ese caso qué ocurre? ¿Vuelven aquí, se reencarnan o siguen evolucionando en otro plano después de haber comprendido que quizá haya sido una equivocación quitarse la vida o cómo funciona?
Mira, lo de la reencarnación es un tema que a mí me interesa, pero no sabría decirte con exactitud cómo puede funcionar. Lo que sí sé es que en el fondo de la psique de cada uno llega un momento en el cual te das cuenta que algo que no funciona bien en ti. Y entonces es cuando en ese momento ellos al dar su paso y al seguir, pues pueden y tienen la posibilidad de modificar justamente todo eso que ha sido tan traumático, ¿sabes? Pero respecto a la reencarnación no lo sé. También lo sabré cuando me toque ir.
Vale. Estás convencido que existe un más allá, ¿no? Que después de morir la vida continúa a través, sí, quizá, evidentemente no con un cuerpo físico, pero con esa conciencia, con el alma, con el espíritu, ¿no?
Sí, sí, porque yo no puedo ni quiero convencer a nadie. No soy ni un maestro, dudo mucho de los maestros, sospecho mucho de la gente que va diciendo tienes que hacer esto, esto es así, o sea, no dudo muchísimo y siempre pido a la gente que todo lo que yo digo lo coja con pinzas y lo analice muchísimo. Pero en mi caso, yo tengo esa certeza de que hay algo más allá y creo que es una continuación de ese gran horizonte que es nuestra conciencia, nuestro espíritu. Y siempre pongo el mismo ejemplo, Miguel. Si yo en este momento me muero, en este preciso momento alguien está naciendo en Madrid y en este preciso momento alguien está naciendo en Perú y ni tú ni yo tenemos ni idea de cómo se llama, ni de qué sexo es, ni nada. La vida sigue.
Vale, quizá la última pregunta. ¿Es bueno acordarse o llamar a la gente que ha fallecido? ¿O les interfieres en ese camino, en ese a seguir hacia otro plano?
Mira, es bueno acordarnos de ellos con amor y sobre todo con honor y dignidad para que ellos sigan adelante. Pero no es bueno estar cargándoles cosas con por qué me has dejado, por qué te has ido, porque no les permitimos avanzar, porque ellos perciben nuestras sensaciones. Entonces es importante auparles y darles ese honor y esa dignidad para que ellos sientan que lo importante son ellos, no la muerte.
¿La vida continúa entonces?
Por supuesto, por supuesto. Y mira, y en el hipotético caso de que no continuase, es mucho más bonito tener esa, pensar que ahora que estamos de noche, mañana va a salir el sol, que pensar que no, que todo es noche porque lo que estamos viendo ahora es noche. No, claro que no.
Cuando lo sugerente se hace evidente, la emocionante percepción de lo que no se ve, con algunos de los datos de las vivencias de Aldo Linares. Qué grande eres, Aldo.
Pues como tú, querido Miguelito, y como el invitado que va a entrar luego.
Como todos, ¿verdad?
Sí, sabes, uno de mis sitios favoritos y uno de mis sitios mágicos, mágicos, mágicos es justamente la iglesia que tiene este señor.
La iglesia de San Antón del Padre Ángel.
Sí, que suelo irme a horas así un poco intempestivas a veces y créeme que es un sitio hiper mágico,
Sí, señor, va a haber muchas sorpresas. Forma de contacto contigo, Aldo. Hay mucha gente que quiere ponerse en contacto contigo en diferentes partes del mundo. ¿Dónde se pueden poner en contacto? Tienes página web,
Pues
¿no?
sí, es aldolinares.com. También estoy en Instagram, Aldo Linares D, en Twitter también, Linares Aldo, y también con el grupo EFTA, por supuesto, en la página del grupo EFTA.com, pues también pueden escribirnos allí.
Vale, nos quedan muchas aventuras, ¿verdad? Tú que eres
Eso
capaz
sí,
de
eso
verlo
sí.
luego, ¿sí, no?
Eso sí, me encanta y además tengo tantísimas ganas, ¿sabes? Tengo tantas ganas de volver a tantos sitios y de estar contigo en esos lugares tan, tan especiales que, vamos, eso es el más allá, Miguelito, eso es el más allá.
Aldo Linares, un abrazo fuerte, chato.
Un abrazo grande para ti
Que
también. Y
sigamos
gracias a todos
disfrutando.
y que todo sea propicio. Gracias.
Que nos pongamos los ojos de ver para ver ese más allá sin miedos y que
Totalmente.
se haga evidente eso sugerente que está ahí esperándonos.
Totalmente, totalmente. Es mejor sentir que nuestro corazón late que pensar que algún día va a dejar de latir, ¿sabes?
Fuerte abrazo.
Otro para ti.
Hasta prontito.
Hasta pronto, Miguel.
Ya lo ha anunciado Aldo Linares. Estuvimos ayer con él, hicimos una pequeña grabación que queremos ofreceros. Es ese ángel que camina entre nosotros en este mundo y va a haber sorpresas con él, pero os dejamos unos minutitos mínimos con él. Las redes sociales están abiertas y después os presentamos nuevos temas, nuevos misterios que siguen en el espacio en blanco. Estamos en la iglesia de San Antón, una vez más con el Padre Ángel. Padre, ¿esto es un castigo de Dios por nuestros pecados, esta pandemia que estamos viviendo?
Ni en broma, Dios no castiga. Dios lo que hace es bendecirnos. Pero esto son pues gajes del oficio. Siempre hubo epidemias, catástrofes, las plagas en el Antiguo Testamento. Y esto es decir, es ley de vida, más bien ley de muerte. Pero cada vez rezamos más a Dios cuando estamos en dificultades. Y seguro que saldremos adelante. Es decir, mira, hay demasiados agoreros y hace falta encontrar gente que seamos realistas, que lo que estamos pasando nos tiene que doler mucho, nos tiene que entristecer, nos ha roto muchos lazos, pero tenemos que tener esa esperanza de que vamos a salir y que tenemos que salir y que hay que poner todo el esfuerzo y que hay que pedir y exigir a los gobernantes, a los médicos, a los farmacéuticos, a nosotros mismos, y llegar a encontrar la solución, pero yo creo que la vamos a encontrar, estoy seguro.
Ya casi te has adelantado todo lo que te quería preguntar. Cuando pensábamos que esta pandemia teníamos que pasarla entre todos, estamos viendo en las redes sociales, en las relaciones sociales también, que está saliendo lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. ¿Por qué?
Esas son unas frases dichas y hechas diciendo que ha salido lo mejor de nosotros, lo peor. No ha salido nada, ni lo mejor ni lo peor. Es decir, somos realistas y lo que nos ha convencido es que nos creíamos que éramos semidioses, que podíamos alcanzar la luna y lo hemos alcanzado, pero que podemos alcanzar muchas otras grandes cosas con las redes sociales. Sin embargo, esto nos ha hecho humildes, que seamos humildes y sobre todo que somos todos iguales. Hay una encíclica preciosa del Papa en que dice: todos somos hermanos, los ricos y los pobres, los de un color y de otro color. Pero seguro que lo que sí nos ha enseñado era lo que no creíamos que éramos buenas personas. Que el vecino del quinto, cuando bajaba a la calle, pasaba por el del primero o segundo si necesitaba algo. Que no hace falta ni ser cura ni ser de una ONG para ser buena persona. Y ahí están los vecinos que hacían asociaciones para dar de comer a los demás. Somos buenas personas. Y los que a veces parece que no son tan buenas personas es que están enfermos, no del COVID, otra enfermedad peor todavía que el COVID.
Hay mucha gente en este tiempo, con todo este paso que hemos pasado tantos meses, que está perdiendo la esperanza, está con muchos tipos de problemas de angustia. ¿Qué se les podría decir para que pasemos este tránsito?
tiene mucha razón de perder, es decir, a veces la esperanza, la paciencia, porque uno a veces se encuentra tan solo. Pero hay otras muchas razones, que es que hay mucha gente que están con ellos y que hay muchas posibilidades de que podamos salir. Mira, yo en esta pandemia he pasado mucho tiempo de rodillas, pero hay que ponerse también de pie para salir. Y a estas personas que están de rodillas, que han perdido seres queridos, hay que decirles que los que creemos sabemos que todas estas personas están en el cielo, están más allá donde vamos a ir los demás. Y los que no creen saben que si son buenas personas en algún otro lugar está. No, yo sí, cuando se me va un amigo, se me han ido amigos que a veces dicen que no creen en Dios, yo estoy convencido que en algún buen lugar están por ser buenas personas, ¿no?
Hoy en el programa estábamos hablando de eso, del más allá, de lo que hay más allá todavía. Esperanza para todo el mundo, entonces.
Esperanza para todo el mundo, para los que creen y los que no creen. Al Papa le llegaron a llamar casi la atención por decir esto, que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos derecho a ser felices y que tenemos que buscar la felicidad. Y yo creo que tenemos que luchar mucho por buscar la felicidad y por ser felices. Y la felicidad está no en estar solo sano, que hay mucha gente que están sanos y a veces no son felices, son tener pues inmuebles o cosas. La felicidad está en tener a alguien que te quiera o poder tener a alguien a quien querer. Y quien nos escucha saben que tienen a muchos que se les quiere, que desde el mensajero a paz les queremos a mucha gente y que nos dejamos querer, que necesitamos también dejarnos querer en estos momentos en que lo estamos pasando tan mal como los demás, que se nos han ido muchos ancianos, muchos abuelos, a veces algún niño, se nos han ido médicos, enfermeras, se nos han ido. La iglesia de San Antón, donde estamos ahora, está llena de unas tarjetas de visita en esas rejas de San Antón, que antes poníamos un lazo de los amoríos y de los novios, ahora hemos puesto tarjetas de visita con la muerte de cada uno de ellos. No hay más de 600 tarjetas ahí, hay un corazón inmenso, grande, en donde hemos celebrado una misa, pero hemos celebrado una misa de blanco, de alegría. La iglesia dice que la muerte no se celebra, que hay que celebrar la vida. Yo sé que esto es muy difícil, porque decirlo es fácil, pero cuando te toca a veces es muy difícil, pero en San Antón sabemos mucho de felicidad y de alegría.
Terminando, ¿se ve el horizonte de cómo termina esta historia?
Sí, esta historia termina pues como ha terminado la guerra mundial, la guerra civil, los terremotos, las inundaciones, todas esas cosas son tremendas, es decir, los atentados, claro que termina, es decir, todo tiene un principio y un fin, pero claro que sí, pronto vamos a poder besarnos, tocarnos. Yo tengo ganas de darte a ti un abrazo y a todos los oyentes, que cada año me das la ocasión de poder felicitarles a las Navidades y de decirles que les queremos y que nos dejamos querer. El mejor mensaje es el de querer a la gente, y ese no hace falta ni que aparezca la vacuna para quererse, ¿no?
Gracias, padre, siempre ha sido un ejemplo, sigue siendo un ángel en la tierra. Gracias porque haya gente, personas como tú.
Muchas gracias, de verdad, y un abrazo muy fuerte. Y como dice el Papa, que recen los que nos escuchan, y que yo rezo por ellos, y dice, y si no creen, si no son católicos, que me manden buena onda, pues que nos manden buena onda.
Muchas gracias.
Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días acá en México. Buenas tardes allá en Europa, en España. Yo soy Alberto Mendoza. Pero me pueden decir Tezcatlipoca también, ¿eh? No hay problema. Y bueno, pues con toda la actitud de ponerle buena cara al mal tiempo, no se me mortifiquen, no se me achicopalen ante esta situación y mucho menos se me desavalorinen, ya que pues tenemos que salir adelante, son los tiempos que había que pasar. Es un pequeño nudo, pero quizá necesario para poder recapacitar un poco. Así que no se me mortifiquen, ya les dije, ni se me desavaloren. Desde México, para Espacio en Blanco, Alberto Mendoza, Tezcatlipoca, Mexicatiahui, Kuali Kuali.
3 y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias, iba a decir, sin desvalorizarnos. Seguimos aquí en el Espacio en Blanco con más temas. Llega Daniel Landa, nuestro compañero, que nos va a volver a llevar de viaje a esos lugares donde difícilmente llegamos los mortales normalitos, que no viajamos demasiado. Él tiene la suerte de llevarnos y encima de enseñárnoslo, y lo trae aquí al Espacio en Blanco. Lugares con magia, y a ver hasta dónde nos hace llegar esta noche. Esta es la nueva sintonía que hemos elegido para esa nueva sección que hacemos con nuestro compañero Daniel Landa. Buenas noches, Daniel.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Te gusta?
Hombre, a mí me emociona porque...
La música es vuestra, es tuya.
Es una música de Iván Palomares, que es nuestro compositor también en las series anteriores, ¿no? Y que siempre da ese toque de aventura, de emoción, ¿no? En todas las composiciones. Y esta yo creo que te lleva muy bien, ¿no? A viajar, a hacer la maleta.
Sí, señor.
A lugares nuevos, ¿verdad?
En busca de la magia, que si quieres así llamamos a la sección.
En busca de la magia, me parece perfecto.
Déjame que la escuchemos, esa música de Iván Palomares.
Muy bien.
¿Y a dónde nos llevas hoy, Daniel?
Pues hoy os voy a llevar muy lejos, muy lejos.
Ya hace frío, yo ya me estoy temblando.
hay que abrigarse, que irse lejos. Pues posiblemente al lugar más remoto que yo haya visitado en todas mis expediciones, ¿no?
Uh-huh.
Y uno de los sitios, por lo tanto, más interesantes y más complicados de acceder, pero cuya recompensa la recordamos con más cariño, ¿no? Y estamos hablando de las Islas Diomedes, en mitad del estrecho de Bering, entre Rusia y Estados Unidos, un sitio absolutamente apasionante y único.
Salía en la serie Un Mundo Aparte, ¿no?
Salía en Un Mundo Aparte,
sí.
Ya ha llovido, en este caso ya ha nevado por allí, por esos lares, pero es algo que yo lo recuerdo muchas veces, es de esas secuencias, de esos días que vivimos allí, que están más presentes, ¿no? Quizá porque nos marcó de forma más brutal, por ser algo tan diferente a todo, ¿no? Lo que hemos tenido ocasión de visitar.
Sí, yo vi esa serie y te digo, pasé mucho frío. Cuéntame eso, creo que son dos islas, ¿no? La gran isla de Diomedes y la pequeña isla de Diomedes, y además dos países, hay una historia increíble, ¿no?
Sí, es que ya su ubicación geográfica lo hace especial, ¿no? Son dos islas en mitad del estrecho de Bering, una un poco más grande, como has dicho, la gran isla de Diomedes o Diomedes y la pequeña isla de Diomedes, ¿no? La grande pertenece a Rusia y por lo tanto a Asia, y la pequeña pertenece a Estados Unidos, por lo tanto a América, y justo en medio de las dos islas pasa la línea del cambio de fecha, ¿no? Por lo tanto hay un dicho allí que dice que entre los esquimales que viven en la isla americana, que dice que es posible cazar un oso mañana y comértelo hoy, ¿no? Y eso es literalmente así, porque claro, ellos van a la parte rusa a cazar, que viven en un día más adelante, ellos viven en miércoles, cazan en miércoles, vuelven todavía es martes y se lo comen, o sea que se da esa rareza. Y de hecho ahí pues acaba lo que se considera el este y empieza el oeste del planeta, ¿no? En tan solo 3,7 kilómetros de distancia entre una y otra isla, ¿no? Lo cual ya desde el punto de vista geográfico lo hace un lugar fascinante.
Como has dicho, la gran isla de Diomedes pertenece a Rusia y ahí casi no se pudiera, no sé qué seas militar, ¿no?
Uf, sí, es uno de esos sitios que tiene un punto siniestro, ¿no? Porque nosotros cuando llegamos a la isla pequeña, a la de Estados Unidos, que es la única accesible, muy complejo, ahora os contaremos cómo conseguimos llegar hasta allí, veíamos las lucecitas de los soldados apostados en la otra isla, ¿no? A mí me parece, sinceramente, la Isla Grande uno de los sitios más tristes y apartados y desolados del mundo, ¿no? Porque ahí no pueden viajar civiles, está como, es como si se hubieran quedado congelados en la Guerra Fría y todavía fuera un último bastión de ruso, ¿no? Vigilando lo que es América al resto del mundo, y ahí pues los pobrecillos que les toca vigilar esa roca de hielo, pues siguen estando allí, ¿no? Y sigue estando habitado ahí.
Ya, yeah. Qué curioso. Dices que 3,7 kilómetros y en la otra, en la pequeña isla, ya pertenece a Estados Unidos. ¿Se puede pasar de un sitio a otro caminando cuando hay hielo?
Pues ese es uno de las grandes, digamos, de las grandes aventuras que todavía queda por realizarse, ¿no? Hay mucha leyenda sobre esos 3,7 kilómetros y, de hecho, hay gente que dicen que lo pasó, ¿no? Que cruzó andando por aquí. Además, este lugar ya no es solamente la ubicación tan lejana, es cuando se viaja, el interés puede ser muy diferente, ¿no? Porque, claro, yo estoy hablando de que había hielo porque fuimos en invierno, en pleno invierno, digamos, hasta allí, ¿no? Solamente se puede llegar en helicóptero hasta la pequeña isla de Diomedes y desde allí es físicamente posible caminar sobre el hielo, sobre las placas de hielo, ¿no? Lo cual está, por otra parte, terminantemente prohibido. Es decir, nosotros cuando llegamos allí nos pusieron una serie de restricciones muy severas porque es un sitio muy peligroso. Sí. Entonces, como hay, claro, tú estás viendo, digamos, otro continente, estás viendo Rusia y Estados Unidos a un paseo de distancia, y entonces pues mucha gente muy osada dice, oye, yo quiero caminar, es que no tardo nada en llegar allí, ¿no? Pero hay que confiarse porque hay peligros realmente tremendos. Primero, las placas de hielo se mueven, ¿no? Entonces hay gente que ha sido engullida literalmente por las placas de hielo. Es decir, viene una corriente, se abre el hielo y te quedas, ¿no? Imagínate la temperatura de esas aguas. Luego, por otra parte, está lleno de osos polares. Es decir, allí nosotros vimos, fuimos testigos de cómo había una piel de un oso polar que habían cazado, porque además es un animal muy peligroso, es un animal con un gran olfato, y cuando le aprieta el hambre, pues se acerca a las comunidades humanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú vas solo cruzando por una placa de hielo, o sea, lo primero es hay que ir armado si quieres salir de la isla antes de dar una vuelta. Y si consigues llegar a Rusia, pues posiblemente no tendrás una buena bienvenida por parte de los militares rusos, que lo tienen absolutamente prohibido, ¿no?, acceder a su país, además, sin documentos, ahí no hay una frontera, no hay nada, ¿no? Y bueno, y si consigues hacer todo eso, luego tienes que volver. Y mucha gente nos contaba también en la isla de Diomedes que habían tenido que salir al rescate de muchos incautos que acababan congelados, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pues son solo casi 4 kilómetros de ida y vuelta. Pero es que los vientos polares que hay allí, yo eso lo viví, nosotros llegamos el 25 de enero, y el viento era como esquirlas, era como metralla prácticamente, ¿no? O sea, estamos hablando del estrecho de Bering, donde hay unos vientos fortísimos, y entonces esas corrientes hacen que sea prácticamente impenetrable el hecho de caminar siquiera 2-3 kilómetros mar adentro, ¿no? O sea, es un sitio realmente, realmente peculiar por todos.
Me das mucha envidia en algunos viajes, pero en este destino no me das nada de envidia. Al llegar allí, Daniel, nos dieron una serie de prohibiciones, me dices, o de consejos, ¿no? ¿Cuáles eran?
Bueno, antes que las prohibiciones, lo que hicieron fue multarnos.
¿Y eso?
Pues porque nosotros llegamos en un helicóptero. A ver, y cuando nosotros decimos la vuelta al mundo, hay que decir que éramos unos auténticos insensatos, pero insensatos en todos los sentidos, ¿no? O sea, todo lo que había que programar lo hacíamos al revés. Nosotros no pretendíamos llegar en pleno invierno, pero es lo que nos tocó, ¿no? Sí. Y llegamos allí en un helicóptero. A ver, ahí no hay un vuelo programado, por lo tanto también es muy, muy difícil el poder contactar con el piloto del vuelo del helicóptero y tal. Entonces nosotros pasamos durante un día entero en la ciudad de Wells, que la ciudad de Wells está en el continente, está en Alaska, y es la ciudad más occidental de América, ¿no? Es una ciudad con muy poquitos habitantes, de hecho, vamos, es un pueblo donde no hay vehículos, no hay nada, todo está también congelado y hay que volar allí en avioneta haciendo dos transbordos y tal. O sea, es un sitio que está lejos de todo. Bueno, pues a partir de ahí había que esperar que un helicóptero que es el que lleva los víveres y el que lleva pues la comida, las medicinas a la isla de Diomedes, pues todos los miércoles salía y allí fuimos a pedir, a implorar al piloto que nos hiciera un hueco pagando pues el peaje que fuera y tal. Entonces, claro, no estaba contemplado que hubieran unos extranjeros a punto de llegar a esa isla. Además, como el helicóptero va una vez a la semana, tú tienes que esperar allí una semana hasta que vuelva el helicóptero. Y cuando nos deja el helicóptero y dice, vuelvo dentro de una semana, según el tiempo, dice, puede que vuelva dentro de un mes o dos.
Wow.
Claro, porque allí cuando hay una tormenta que pueden durar días y semanas, bueno, nos contaban que hubo un invierno que fue especialmente crudo y estuvieron 2 meses sin poder llevar el helicóptero a Diomedes. Y cuando llegó el piloto contaba que estaba el pueblo prácticamente desolado, intentando todos cazar, porque habían perdido ya esa habilidad del cazador, comiendo focas, porque se les había acabado el alimento, ¿no? La despensa que le llevaba semanalmente el helicóptero. Bueno, entonces cuando llegamos nosotros, sacamos las cámaras para grabar el aterrizaje y todo esto del helicóptero, y como habíamos grabado sin permiso, pues nos llamaron al orden del Consejo de Sabios y nos multaron con $600. Y estuvimos como horas, todo además con el mundo indígena, con los esquimales también, ¿no? Lleva siempre su tiempo, hay que convencerles, hay que empatizar mucho. Nosotros intentamos explicarle lo importante que era para nosotros contar la historia de aquel lugar. Y de alguna manera se apiadaron, ¿no? Porque dijeron, bueno, podéis grabar, pero os vamos a multar porque ya habéis grabado sin permiso, ¿no? Y bueno, nos multaron con $600 que tuvimos que pagar allí a través de una transferencia, ya que allí no había internet. Bueno, todo un desastre, pero conseguimos pagar ese dinero y nos dejaron grabar en la isla, que no fue poco. Y para nosotros pues fue, la verdad, una de las experiencias más inolvidables, y visualmente algo muy potente, porque es un pueblo, como te digo, un pueblo totalmente congelado, ¿no? Y con ellos estuvimos una semana, con los esquimales de Diomedes.
Casi terminando, os hicieron una serie de prohibiciones: no salir del pueblo, no acercarse al cementerio, ¿no?
Sí, efectivamente. Te he hablado de la multa y todo esto, pero no te he contado que efectivamente ellos, primero, no te dejan caminar sobre el agua congelada, precisamente por lo que hablamos de los osos polares. Tienes que ir siempre acompañado de una persona armada por el pueblo, y no te puedes acercar al cementerio. Porque además el cementerio, que evidentemente no vimos, pero es un cementerio que, como el clima es tan extremo, no se puede cavar las tumbas, y por lo tanto pues se dejan a la intemperie, congelados, ¿no? Que es la forma donde mejor se conservan. Yo no sé si luego en verano pues hacen algún tipo de ritual, pero el cementerio no tiene tumba, no tiene la oquedad para poder enterrar sus muertos, precisamente por el clima, ¿no? Y es algo muy sagrado para los esquimales. Entonces, bueno, pues no nos permitían acercarnos a ninguno de esos sitios, por lo tanto teníamos pues prácticamente 500 metros de largo, que era el pueblo, pues por otros 200 de ancho hacia la costa para poder. Uh-huh. Y en ese pequeño pueblo tuvimos un acercamiento muy interesante, porque nos dejaban poco espacio, pero allí conseguimos ir a pescar en el hielo. Vimos los bailes rituales de los esquimales, que todos los jueves salían chicos y chicas, que había pues 160 personas, estamos hablando, imagínate, ¿no? Mm. Era su pequeña discoteca, y convivimos con ellos y fue fascinante.
¿Y comiste oso polar?
Y comimos oso polar.
¿Está rico?
Sí, la verdad, pues mira, tiene un regusto como a pescado, ¿no? Porque se alimentan de foca, la textura es de carne, pero tiene un sabor fuerte, ¿no? Como de pescado, una mezcla y rara. Pero se lo agradecimos mucho, porque efectivamente era el oso polar que abatieron porque se había acercado al pueblo, y es un peligro real. Ellos tienen permiso para abatir a los osos, y bueno, compartieron la carne con nosotros, con lo cual al final sí que abrieron esa mano, ¿no? Que los esquimales son así al principio tanto suspicaces, pero luego, bueno, pues nos invitaron a su cultura y nosotros entramos muy gustosos, ¿no?, para conocerla.
En busca de la magia, con Daniel Landa, en esta ocasión en las islas Diomedes o Diomedes, el fin del mundo. Supongo que uno aprende mucho cuando hace estos viajes, ¿verdad, Daniel?
bueno, siempre, ¿no? Es la vida en estado puro, es una intensidad tremenda. Y cuando uno está en las antípodas de lo que conoce, pues acaba relativizando, ¿no? De dónde viene y creando ese puzzle, ¿no? Que es al final la humanidad, ¿no? Y el planeta, que es maravilloso.
Y que la magia está en todas las partes, ¿verdad? Encuentras en los ojos o en las miradas o en las sonrisas de gente de por ahí, en cualquier parte del planeta.
Incluso en el fin del mundo, te lo aseguro, porque allí también encontramos esa magia y el calor al final de la gente que habitaba en aquella roca de hielo.
Qué bonito. En un mundo aparte está esto, si lo queréis ver, a todos nuestros oyentes se lo digo. Forma de contacto contigo, Daniel. Y pues si quieren ver esa serie, es Atlántico todavía no, dentro de poco estará en Televisión Española, Pacífico, Un Mundo Aparte y esas otras que has hecho.
Pues mira, Pacífico está en Amazon Prime, ahí lo pueden ver, y Atlántico muy pronto en la 2 de Televisión Española. O sea que dentro de poco será muy fácil sintonizarla y ver nuestra última aventura.
¿Y forma de contacto contigo?
Pues mira, en Instagram tenemos, además, estamos actualizando todas las historias viajeras en documental_Atlántico.
Documental_Atlántico. Gracias, compañero. Ya te digo, en esta no me has dado envidia. Bueno, un poquito sí, al final sí, a pesar del frío. Pero seguiremos viajando, ¿vale? En busca de la magia.
Muy bien.
Fuerte abrazo.
Claro que sí. Fuerte. Un abrazo.
Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco.
Desde el Partenón en Atenas, os mandamos un fuerte abrazo a Espacio en Blanco, Andrés, Pilar, Gonzalo y Claudia. Felicidades por el programa.
Dos y cuarenta y uno en las Islas Canarias. Gracias por esos saludos desde Grecia. Y desde tu radio, desde aquí, desde Radio Nacional, nos vamos ahora a los cielos a ofreceros un nuevo misterio. Creo que tiene que ver con el Cuatro Vientos. Cielos, nos vamos a encontrarnos con nuestro compañero Iván Castro, comandante, para que nos lleve a buscar algunos de los misterios que siguen estando por ahí en los cielos. Buenas noches, Iván.
Buenas noches, Miguel. Bienvenido a bordo.
Un placer estar contigo de nuevo volando. Y hoy, como hoy tenemos un poco de prisa, ¿nos vamos a Cuatro Vientos? ¿O qué es esto de Cuatro Vientos? El último gran vuelo de la aviación española.
Viajamos a bordo del Cuatro Vientos, pero nos vamos al otro lado del mundo, a México.
Vale, ¿Cuatro Vientos era un avión español?
Cuatro Vientos fue uno de los aviones más famosos españoles. Y no te digo más, te lo resumo que el vuelo del Cuatro Vientos del que vamos a hablar esta noche, fue el vuelo más largo realizado por la aviación española y fue la última gran hazaña de nuestra aviación.
Se cumplen casi 90 años en el 10 de junio de este año, se cumplieron 87.
Sí.
El 10 de junio del 33 fue cuando surcó los cielos este avión, el Cuatro Vientos.
Pues sí, el 10 de junio de 1933 se intentó realizar una de las hazañas que quedaban pendientes por aquel entonces, en la época de los raids, esos intentos por lograr hazañas nuevas aéreas, una aviación que todavía se estaba expandiendo, y uno de los retos que quedaban por cumplir era ese salto de Sevilla a Cuba, que era la distancia más larga desde entonces que estaba todavía sin cubrir. Necesitaba una planificación muy, muy buena. Y al final, pues bueno, dos o tres héroes, sobre todo dos, porque uno era el mecánico que no volaba, héroes españoles, pues lo intentaron y bueno, así nació la leyenda del Cuatro Vientos.
6.000 kilómetros iban a ser sobre la superficie del océano, el vuelo más largo, la distancia más larga que se había cubierto hasta entonces. ¿Quiénes iban? ¿Quiénes pilotaban el avión?
La tarea se le designó a Mariano Barberán y a Tros de Yarduya. Entonces eran pues oficiales del ejército bastante reconocidos, tenían prestigio internacional, y Barberán lo que quiso era pues un compañero piloto que se llamaba Joaquín Collar y Sierra. Además era un militar que había participado en el golpe contra la monarquía en el año 1930 y estaba exiliado por aquel entonces en Francia, o acababa de de estarlo, no hacía mucho tiempo, y él fue el elegido. Barberán y Collar era la tripulación del vuelo del Cuatro Vientos que despegó ese 10 de junio de 1973 rumbo a Cuba desde Sevilla, desde la base aérea de Tablada.
¿Cómo era el avión? ¿Qué tipo de avión era?
El avión era una revolución en aquel entonces. En aquellos años, ese caza Breguet 19, apodado el Super Bidón, era uno de los aviones que se habían diseñado específicamente para esta hazaña y llevaba modificaciones tan modernas para la época que, de hecho, se le aumentó, por ejemplo, la envergadura, que tenía 18 metros, se le aumentó la superficie alar a casi 60 metros cuadrados, lo que hacía es que esto aumentaba la capacidad de carga de combustible. Llevaba 5.300 litros repartidos entre 7 depósitos en el avión y tenía un montón de modernidades. De hecho, se le modernizó el tren de aterrizaje, se le modernizó la caplinga con un cristal irrompible, incluso que era deslizable también. Tenía ya una cabina preparada para un piloto y un navegante. Tenía un montón de instrumentos a bordo, instrumentos del motor, instrumentos para la navegación, etcétera. Pero era muy curioso. El avión carecía de radio y todo dependía de Barberán, por ejemplo, que era el que realizaba las mediciones para la navegación, para que esa navegación pues tuviera éxito y pudieran apuntar perfectamente a su llegada a Cuba.
Curioso. Parece ser que el día 10 de junio de 1933, Cuatro Vientos despega, primero fue de Madrid a Sevilla, sí, desde del aeropuerto a aeródromo de Tablada, uh-huh, y despega hacia Cuba, ¿no?
Exacto, el día 10 de junio de 1933, el día anterior había llegado de Madrid ese avión que estaba recién construido, a las 4:45 de la madrugada despega desde ese aeródromo de Tablada y, transcurre sin ningún tipo de incidente, el despegue, el vuelo, etcétera. Y a las 15:39, hora local cubana, de ese 11 de junio, un día después, aterrizan en el aeródromo de Camagüey, en Cuba. Habían recorrido 7.600 kilómetros en 39 horas y 50 minutos. Llevaron una velocidad media de 190 kilómetros por hora y en ese momento, Miguel, la aviación española había cumplido el reto de volar directamente desde España a Cuba sin escala.
Estaban en Camagüey, pero no era el destino final, ¿no? Ellos querían llegar a La Habana.
Exacto. De hecho, había una repercusión política muy importante, ¿no?, en que se consiguiera ese destino de La Habana, pero posteriormente el destino de México y México DF. Había un mecánico que lo seguía, de hecho él fue por barco para llegar a Cuba a su llegada, Madariaga se llamaba. Fue a La Habana, recibió al avión en La Habana a las 17:15 horas de ese día después de haber llegado a Camagüey y a partir de entonces son todo celebraciones, ¿no?, y homenajes a los pilotos, etcétera. Ahí surge el siguiente viaje, tendrían que hacer de Cuba a México y es un poco donde se mezcla ya la tragedia y la gloria de la historia del Cuatro Vientos.
1920 kilómetros más, ¿no?, que no lo tenían tan preparaditos como el anterior vuelo.
No lo tenían tan preparados, además los pilotos ya estaban bastante agotados físicamente, psíquicamente, era una hazaña que era muy dura y se sumaba también esa ansiedad del gobierno mexicano esperando esa llegada del vuelo del Cuatro Vientos, ¿no? Barberán estaba fatigado, estaba con diversas molestias y sin embargo Collar y Barberán eran un equipo, pero eran militares y Barberán es el que decide al final como superior salir hacia adelante y despegan. Seguirán una ruta que ya estaba establecida por la Panam, la Panamérica, y lo que iban a hacer es costear el Golfo de México, atravesaban el mar hacia Yucatán y desde allí harían la travesía hacia México DF. Ahí surgen muchísimos imprevistos.
Había tormentas imprevistas y peligrosas, ¿no?
Sí, de hecho se empiezan a encontrar con mal tiempo. En el altiplano mexicano, que existen normalmente tormentas bastante imprevistas y bastante peligrosas, ellos van en curso a Veracruz y lo que van a hacer es que el ejército mexicano en el suelo irá colocando también una serie de banderas con señales que les aconsejará o les desaconsejará seguir la travesía en función del tiempo que tengan más hacia adelante. Aparte, cuando despegaron de Camagüey, hubo testigos que dijeron que la hélice del avión estaba bastante astillada, estaba pues en mal estado, y habían repostado allí 2.000 litros de combustible y estaban volando pues con ese peso. Atraviesan el mar, está confirmado. Entran en territorio mexicano, está confirmado. Y de hecho se les detecta en Yucatán a las 8:45 del 20 de junio de 1933, en Ezelchacán a las 9:30, en Isla Aguda a las 10:25 de la mañana, en Ciudad del Carmen a las 10:45. A partir de ahí se empiezan a encontrar pues unas tempestades que ellos más o menos se podían esperar. Ven a la altura de Veracruz una serie de banderas rojas que le indican que deben darse la vuelta. Ellos las rodean y siguen la marcha hacia Veracruz. Es la última vez que se ve a las 11:35 de la mañana en una localidad que se llama Villahermosa, y es la última vez que se ve al Cuatro Vientos volando.
Le estaban esperando en el DF, en Ciudad de México. Se estimaba la llegada a las 17 horas, pero no llegó, ¿no? Salieron varios aviones a recibirles o a buscarles.
Sí, de hecho, había una comitiva de aviones esperando. Se estimaba a las 5 de la tarde de ese día su llegada. A las 2 menos 20 aproximadamente despegan una serie de aviones para recibirlo. No los detectan. Lo que se encuentran son fuertes tormentas. A partir de las 7 de la tarde, pues la gente ya empieza a retirarse del campo y ya no los espera nadie, y a las 8:30 oficialmente empiezan las labores de búsqueda del avión del Cuatro Vientos. El avión había desaparecido, y es el 30 de junio de 1933 cuando se da por concluida la búsqueda por parte de la aviación, pero sin embargo el ejército y un montón de particulares por tierra continuaron esa búsqueda hasta el 15 de julio. Incluso Ramón Franco, el hermano del caudillo, pues que era entonces agregado aéreo en la Embajada Española en Washington, inició una investigación oficial, pero al final nunca se concluyó nada, ni el destino de los pilotos ni del avión.
¿Qué pasó entonces? ¿Cuáles serían las hipótesis?
Hay dos hipótesis muy fuertes que quizás sean las más probables. Una de las dos, la primera, es que Barberán y Collar pues tuvieron que realizar por el mal tiempo un aterrizaje de emergencia. Se calcula que podría haberse hecho en la Sierra de Mazateca, en el estado de Oaxaca, en México, pero Barberán, que ya estaba bastante tocado físicamente, se habría quedado en el avión, Collar habría ido a pedir ayuda y se habría encontrado con un grupo de bandidos que lo habrían asesinado para robarles todo lo que llevaban en el avión. ¿Qué ocurriría con este hecho? Que claro, cuando se entera el gobierno mexicano de este ataque, pues decide no comunicarlo a la República Española, porque las repercusiones políticas que puede tener y el conflicto entre los países puede ser bastante grande. Al final lo que hacen es que se sepultan los cuerpos, se sepultan las partes del avión, y aquí han desaparecido para siempre. Esa es una de las hipótesis.
¿La otra?
La otra hipótesis baraja la posibilidad de que se cayeran en el Golfo de México, también por el mal tiempo. El 25 de junio del 33, 5 días después de desaparecer el avión y que no se vuelva a ver, justamente en unas playas cercanas a Chiltepec, una localidad mexicana, aparece flotando una cámara de neumático que se usaba entonces como salvavidas, la llevaban en los aviones, y curiosamente esas cámaras neumáticas las usaba el ejército español. Malariaga, el mecánico, acude a examinarla y dice que incluso piensa que o casi se cerciora de la fabricación española de esa cámara. Es cierto que es muy probable que pudiera pertenecer al Cuatro Vientos, al avión desaparecido, pero claro, en aquel entonces rescatar un avión del fondo del mar era prácticamente imposible.
Esa es parte de la historia de ese vuelo, el Cuatro Vientos. 12 de noviembre del 33, el presidente del gobierno de la Segunda República de España descubrió una placa conmemorativa en esa base de donde habían salido y los hicieron hijos adoptivos de Sevilla.
Pues sí, al final fueron unos aviadores súper valientes, intentaron una de las hazañas más difíciles de la época, consiguieron el vuelo más largo para la aviación española y en la época el trayecto más largo sin cubrir, como fue pues Sevilla-Cuba, y fue el último gran vuelo de la aviación española. Como te dije al principio, el Cuatro Vientos derribó esa barrera mítica del Atlántico y significó el vuelo más largo realizado hasta entonces, en 1933.
El Cuatro Vientos, el último gran vuelo de la aviación española. Ahí está parte de la historia que nos ha traído Iván Castro, nuestro compañero. ¿Forma de contacto contigo para que te sigan contando cosas y sigan escuchándote los pilotos que hay por ahí, que sabemos que lo hacen?
Y cada día más. Pues en las redes sociales me podéis seguir en Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos en el Facebook, Iván CP25 en Twitter, Iván Castro Palacios 80 en Instagram, y todo el mundo me puede escribir al email ivancpmisterio@yahoo.es y pues les contestaré tan pronto como me sea posible.
A seguir volando y disfrutando de los cielos, Iván. Muchas gracias.
Seguimos investigando estos enigmas aéreos.
Sí, señor, un placer estar juntos aquí en el espacio.
El placer es mío. Gracias, Miguel. Hasta pronto. Igual para vosotros.
Hasta pronto. Ahora sí, momento de hablar de redes sociales. Rosa Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel.
Pasado animadita, movidita la noche, ¿verdad?
Pues mucho, mucho. La verdad es que en las redes sociales han sido muchos los comentarios que han suscitado pues tener esta noche con nosotros a Aldo, y el teléfono no ha parado porque han sido muchos los oyentes que nos han querido contar sus historias y sus propias experiencias con el más allá. De hecho, en la encuesta que hemos colgado esta semana, ¿te has comunicado alguna vez con el más allá? Tenemos un 30,7% de personas que dicen que sí. No se han comunicado ellas, sino el más allá se ha comunicado con ellos.
Y hay una historia bonita, ¿no? Creo.
Tenemos historias bonitas, sí. En este caso es curioso porque coinciden dos oyentes con el tema de los olores. Óscar Barceloneta nos cuenta en Twitter que cuando murió su padre, él se sintió como les visitó a través del olor de su colonia. Olió el olor de su colonia, igual que Ramboide, que dijo que, nos dice también en Twitter, que tras fallecer su padre, el olor permaneció en la casa durante mucho tiempo.
Ya, qué curioso. Ganadores, antes de nada, antes de decirme, gente que nos escucha en muchas partes del mundo, uniéndose cada vez más.
Sí, sí, sí. Además, hoy, por ejemplo, hemos tenido oyentes desde Japón, como Luis Cáceres Goto. Desde Italia nos escucha Giuseppe Morganti. Desde Texas, Jo Amorosa, en Houston está. Ricardo Carmona está en Chihuahua. Desde Alemania tenemos a David Oliva, que ya es viejo conocido. Y en Bogotá nos saludaba a Daniel Rodrigo Troncoso. Y entre los oyentes que nos han llamado desde fuera de España está Luis Mojarrango, que es uno de los que nos ha dejado una larga historia que le ha contado a nuestro compañero Ramón Álvarez y que nos la va a mandar por correo electrónico.
En Mompiche, Ecuador. Ganadores.
Pues tenemos a 5, a Juan Herena, Manu Díaz, María José Ruiz Muñoz, Pilar Sánchez y Esteban Lancha. Ya sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es.
Vale, pues feliz semana.
Y pues igualmente, sigue, a cuidarse.
Sigue cuidándote. Y terminamos por hoy, cerramos este espacio en blanco, pero será solamente por unos pocos días, 7 días. Nos esperan más aventuras en este apasionante mundo del misterio y os esperamos con él para compartirlo. Mientras, a cuidaros, cuidarse mucho para superar pronto esta pandemia. Queremos poder vivir de una manera normal. Mientras tanto, feliz semana, os dejamos a Hombros de Gigantes y ahora una musiquita un poquito más tranquila para que lleguemos hasta ese momento de las 4 en el que nuestros compañeros nos traen las noticias. Feliz semana, nos vemos en el espacio en blanco. Cuidaros. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.